Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos, bienvenidos a Shalom Paraná, programa número 150. La verdad que yo soy el que menos pensaba que algún día íbamos a llegar al programa 150, pero bueno, acá estamos sentados, estamos haciendo este programa que en principio fue creado para difundir la cultura judía, las bondades que tiene Israel para el mundo, y bueno, lamentablemente estos últimos tiempos nos tenemos que ocupar del conflicto porque es algo actual, es algo doloroso, es algo que todavía no tiene, digamos, un horizonte en la cual uno pueda pensar que esto pueda llegar a, digamos, a mermar un poquito, que la verdad que uno ya a esta altura del partido quisiera que esto se terminara, y a veces uno sueña, hubiera querido que esto nunca sucediera. Pero bueno, es lo que hay y es lo que se tiene que hacer. Nosotros vamos a tener hoy una nota muy especial que yo en un ratito les voy a anticipar con quién vamos a hablar y de qué. Pero primero quería introducirme en algo que por ahí no tiene mucha prensa, que es en la cantidad y en la fortuna que muchos países en el mundo, en especial países muy muy ricos como Qatar, invierten en terrorismo, en grupos terroristas. Por ejemplo, estamos hablando de un túnel que encontraron ahora, un túnel de 4 kilómetros de extensión. Yo quiero que ustedes más o menos se sitúen en lo que es nuestro túnel subfluvial, los que somos de acá de Paraná o de Santa Fe. 4 kilómetros de extensión de un túnel situado a 50 metros de profundidad, 50 metros de profundidad, media cuadra de profundidad. Es el mayor túnel de Hamás que el ejército israelí ha descubierto dentro de la Franja de Gaza, ubicado a menos de medio kilómetro del cruce de Erez, que es el cruce que los terroristas han roto, digamos, han perforado para poder entrar a hacer la masacre del famoso 7 de octubre, en la frontera con Israel. El ejército afirma que este cruce, que era un símbolo de esperanza para los gazatíes, porque 18.000 de ellos tenían permiso de trabajo en Israel y ganaban con su trabajo un salario aproximadamente 6 veces superior a cualquier trabajo de la Franja de Gaza. Y 7.000 personas aproximadamente atravesaron ese cruce para recibir tratamiento médico en los hospitales israelíes en el año 2022, uno de los cuales ha sido justamente uno de los jefes de esta mafia del Hamás, que ha recibido atención hospitalaria en Israel. Y se han gastado millones de dólares en este túnel, cientos de toneladas de cemento y muchísima electricidad. En lugar de gastar este dinero, el cemento, la electricidad en hospitales, escuelas, viviendas u otras necesidades, lo han hecho para fabricar túneles del terror. El túnel este recién revelado, de la cual hallaron numeroso armamento, es una de las piezas clave de la extensa red de túneles de Hamás, equipado con hormigón armado, electricidad, ventilación, alcantarillado, redes de comunicación, inclusive vías de tránsito para vehículos, una inversión súper, súper millonaria, que en vez de para crecer y progresar, solamente lo han creado para destruir. No quería dejar de comentar este tema de que también el terrorismo tiene éxito en el mundo por la capacidad de los fondos que recibe. Si no recibiera estos fondos, no podría desarrollar su actividad delictiva y terrorista. Así que este es un mensaje para todos aquellos que hacen donaciones, entre comillas, para estos grupos terroristas. Están justamente en contra de lo que es la población civil de un territorio o de un pueblo. Eso no quería dejar de decir. Y en este momento quiero presentar, para poder después entrar en el próximo bloque directamente con la nota, vamos a tener una conversación. Ella está en este momento en Miami. Ella se llama Lilian Rotter. y yo quiero leer un extracto de una nota que me facilitó el gran periodista y amigo, trabajador también de esta radio, que es Jorge Riani, para presentar lo que va a ser nuestra entrevistada de hoy, Lilian Rotter. Y dice así: estamos en Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén, en Israel. Están también las listas originales que tipió el contador Itzhak Stern ante el dictado frenético de su jefe Oscar Schindler, que no era otra cosa que el salvoconducto para más de un millar de judíos. Estamos hablando de la lista de Schindler, ¿no es cierto? De la famosa película, la parte de la realidad, ¿no es cierto? Estas 13 hojas amarillentas halladas con 801 nombres inscriptos a máquina se exhiben detrás de unos vidrios. Faltan allí algunas hojas con otros 2 centenares de nombres que se salvaron de la muerte segura al ser enrolados por Schindler para su fábrica de ficción y trinchera. Pero en las listas rescatadas aparece un nombre, Sigmund Rotter Fleischer. Se lee muy claramente. Al final del recorrido intenso por Yad Vashem, esta mujer, Lilian Rotter, miraba con ojos profundos, de gesto indescifrable, estas listas. «Ese es mi papá», señaló con el índice cuando el cronista se acercó a ver esos papeles amarillos llenos de historia, nombres y milagros. Lilian fue becaria de uno de los seminarios de Yad Vashem, del que participaron este cronista, estamos hablando de Jorge Riani, y también la paranaense militante de la memoria, Cristina Ponce, otra amiga también, entre otros. Pero esto agrego yo, que Lilian no se quedó solamente con ser la hija de, sino que además de investigar, también ha sido la creadora de un espacio extraordinario en Facebook llamado Amando Nuestra Cultura Judía, donde ha transformado quizás un sentimiento lógico de revancha o de venganza en amor por su pueblo y en la difusión de las cosas extraordinarias y maravillosas que el judaísmo e Israel tienen para ofrecer al mundo entero, intentando combatir desde ese lugar el sentimiento antijudío. Esta mujer es Lilian Rotter, con quien vamos a hablar después de esta tanda musical. Vamos a ir a la tanda con un tema que se llama Expongan su brazo santo, un tema interpretado por un Hassan, un cantante litúrgico del ejército de Israel, hoy muy famoso, Shai Abramson, que dice: hoy somos testigos de un gran mal en el mundo, de una enorme oscuridad y de un antisemitismo que va en aumento, y de enormes sectores del mundo ilustrado que no saben distinguir entre el bien y el mal. He decidido en estos días dedicar este clip especial y una canción a mis amigos y colegas militares que han caído en la batalla, y este es su mensaje de despedida. Querido pueblo, que hacen bondad de verdad, acompañan para descansar la vida de los soldados caídos en batalla y de las familias dolientes que en estos momentos difíciles, en despedidas, funerales y monumentos. Estos amigos, ocupados algunas noches en el trabajo que es inconcebible, con sensibilidad y profesionalismo infinito. Os saludo, mis queridos amigos y opiniones, los conservadores militares, y aprecio vuestro trabajo con inmenso aprecio y un ojo lloroso. Emocionado de cantar con ustedes las palabras del poeta, para este poema expongan su brazo santo en la melodía de Baruch Levin, que podamos brillar la luz sobre la cara de la oscuridad. Nos vamos a la tanda. חשוף זרוע קודשך וקרב קרץ הישוע נקום נקמת דם עבדך מאומה הרשעה חשוף זרוע קודשך וקרב Ketz Yeshua, Nekom Nikem.
kemat dam avadecha beuma sha kiyar khala
de mates con amigos o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1, la que queremos escuchar.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná, un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Shalom Paraná. Como prometimos al principio, después de haber contado parte de su historia, la tenemos a Lilian Rotter en el aire. Lilian, ¿cómo estás? Hola Lilian, ¿me estás escuchando?
Pero muy contenta de tener finalmente este encuentro radial contigo.
Exacto, la verdad que lo habíamos planificado hace muchísimo tiempo. Yo contaba hace poquito tu historia con un periodista de acá de Paraná, con Jorge Riani, que fue
sí,
el que...
con Jorge.
Exacto, el que me presentó tu historia y bueno, íbamos a hablar, digamos, de Shoah, los momentos que correspondían, algún aniversario. Pero bueno, hace muy poquito, cuando nos hemos comunicado vía WhatsApp y vimos que se cumplían 30 años del estreno de la película de Schindler, me pareció muy apropiado charlar contigo para que nos cuentes en tu persona, siendo hija de sobrevivientes, ¿Cómo te llegó a vos lo del 7 de octubre? ¿Qué sentiste cuando te enteraste de toda esta trágica historia?
En realidad, tengo que decir que no el 7, pero a medida que fueron llegando las informaciones, me sentí horrible, 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 porque era, aunque yo no lo viví, era como un déjà vu de lo que había pasado. y sobre todo que había gente que eran sobrevivientes de la Shoah que también habían sido secuestrados. Entonces yo me deprimí, en verdad, estuve 2 días que no quería ni hablar con nadie y me afectó tremendamente y me sigue afectando. Ya no estoy así tirada en mi casa, pero en verdad creo que es muy, muy grave lo que pasó y lo que sigue pasando, y que la historia nos dice que no solamente que las cosas se pueden repetir, que esas palabras de never again, nunca más, que siempre me parecieron puro bla bla, porque no depende de uno tanto, y el trabajo es muy duro, pero me afectó tremendamente, lo confieso.
Me imagino. Y bueno, vos tuviste la experiencia, yo diría no grata, pero es la que te tocó, como le puede tocar a mucha gente, de, digamos, convivir con 2 sobrevivientes de la Shoah. Y yo te quería preguntar si es que hay alguna forma de extrapolar. Nosotros tenemos en la sociedad israelí gente que ha perdido sus seres queridos, gente que tiene familia secuestrada y que ha pasado todo este horror de manera súper directa. ¿Cómo se vive el día después? ¿Cómo es vos que viste a tus padres después seguir con su vida? ¿Cuánto cuesta recomponerse, si alguna vez uno se recompone del todo?
En realidad, en mi caso, debo decir, mi papá ya falleció. Mi papá fue sobreviviente de la lista de Schindler, el número 610. Y realmente lo que dice Víctor Frankl es verdad. Es la actitud con la que tú enfrentas la vida y las cosas que te pasan. Mi papá fue una persona que, a pesar de que perdió absolutamente toda su familia, menos su papá que murió antes de la Segunda Guerra Mundial, ajá, él siempre vivió la vida con ilusión, con amor, con alegría, cantaba constantemente, y él sí hablaba de vez en cuando de lo que había pasado anteriormente, bueno, cuando era joven y niño. Pero mi mamá fue totalmente otro caso. Mi mamá estuvo en el gueto de Varsovia, huyó, esa es toda una historia también. Ella era hija única, y ella nunca quiso hablar del tema. Entonces, tú me hablas del día después. Yo creo que ellos eran jovencitos, chiquitos. Mi mamá tenía 9 años cuando empezó la guerra. Creo que esto te marca de una forma que se lo transmite de alguna manera por las células a tus hijos y a tus nietos. Pero también la manera de tratar de salir adelante puede privar más en unos que en otros. Y en el caso de mis padres, yo lo hablo con otros amigos que han tenido padres sobrevivientes, y bueno, ha sido desastroso. Cada caso es distinto de cómo fue el día después. O sea, el día exacto de mis padres, el día que se terminó la guerra, mi papá en el campo de Schindler y mi mamá en algún lugar de Polonia, los dos sintieron lo mismo. Ese día que fueron libres fue el peor día de todos, porque ellos sabían que había pasado y que tenían que volver a dónde, si sabían que su familia ya estaba muerta. Entonces fue un estado de depresión. Ellos no podían, ninguno de los dos, bailar y celebrar. Entonces eso, quieras o no, se transmite a los hijos, y en mi caso se ha transmitido con la misión de que la gente sepa con respecto a lo que pasa, con respecto al antisemitismo. Estuve trabajando en Yad Vashem, y bueno, y ahora tengo esta página que tú conoces,
sí, que sí, también sí.
Es
De eso vamos a hablar ahora en un ratito. Y bueno, ahí medio que lo dejaste entrever un poquito. ¿Te sorprende el antisemitismo brutal que surgió en el mundo, en especial, por supuesto, en Europa principalmente o en la izquierda latinoamericana, después de esto del 7 de octubre? ¿Si te sorprende? ¿Crees que el mundo no aprendió nada o es otro movimiento distinto, no el mismo que era en los años 30?
No me sorprende en lo absoluto. Sorprenden algunos casos aislados, como por ejemplo el tema de las universidades aquí en Estados Unidos, que eso ha sido, se veía bastante antisemitismo, pero esto ha reventado de una manera absolutamente espantosa para los estudiantes judíos. Pero sí, pienso que el mundo no ha aprendido nada, pienso que las organizaciones internacionales no sirven para nada, que hoy en día están súper vendidas y eso es sumamente demostrable, pero el que no quiere ver, no lo va a ver, ni que lo convenzas con fotos, siempre van a decir, no, es un montaje, no, eso es mentira, eso es porque te provocaron, eso es que, o sea, el mundo se ha vuelto más y más deshumanizado desde ese momento hasta ahora. Y ahora se están cayendo muchas caretas, mucha gente como que para ser políticamente correcto, pues no demostraba así su antisemitismo, porque el estar contra el Estado de Israel, además, es una forma, la actual, de antisemitismo, y eso es lo cool, la moda, pero en el fondo, y eso está ya dicho y recontradicho, es el antisemitismo de ahora. Claro. Y ¿qué te puedo decir? Es muy decepcionante lo deshumanizado que se ha vuelto cada ser humano, entre la tecnología, entre la ignorancia, entre el que no le importa sino estar viviendo la vida, el día a día, disfrutar, realmente no están muy pendientes de la información.
Sí, vos sabés
y no
que,
saben lo, claro. No conocen.
Vos sabés que es un tema muy difícil porque lo charlamos la semana pasada en una nota que hicimos con Gustavo Perednik, de que él me decía de que no era imposible, digamos, tratar de convencer a aquel que tiene estas expresiones judeofobas o antisemitas.
Claro.
Que hay que trabajar sobre los oyentes o sobre la gente que lo siguen, porque yo coincido contigo, estamos viendo Médicos Sin Fronteras, la UNRWA, estamos hablando cadenas de televisión que son totalmente judeofobas o antisemitas, y el problema son los seguidores que dicen, ¿cómo nos vamos a oponer a Médicos Sin Fronteras creyendo que son, las margaritas blancas, no sé, lo más puro que hay? Sin embargo, tienen actitudes totalmente antisemitas.
Y eso está demostrado, pero es que la gente cuando no quiere ver, no ve. Así de sencillo. Y la ONU, yo siempre le digo que es la Organización de Naciones Desunidas. Eso no sirve para nada. La Cruz Roja ha sacado su máscara de que tampoco, cuando se trata de Israel, igual que los movimientos supuestamente a favor de la mujer, todos se les han caído las máscaras. Es increíble, y de verdad, yo constantemente, no de manera trágica, sino ¿cómo nos odian tanto? ¿Y por qué nos odian tanto? ¿Por qué? ¿Por qué los niños israelíes son diferentes y no hay que dolerse por lo que les pasa?
Ese.
¿Por qué las mujeres? ¿Por qué esos soldados, que son unos niños y que obligatoriamente tienen que hacer el ejército en Israel y es un sueño para ellos pertenecer al ejército, oye, dejan esposas, dejan a mujeres embarazadas, y que eso, prefieren a las bestias, porque yo pienso que son seres oscuros, yo eso así los defino, como unos seres, unos entes oscuros que vienen a hacer este tipo de fechorías, y al final vamos a sobrevivir nosotros, vamos a quedar como hemos quedado siempre, pero a costa de muchas vidas perdidas.
Lamentablemente.
Muchas vidas, lamentablemente, sí.
Quería ya pasarte para el lado positivo, porque Lilian, vos te has dedicado a combatir todo esto que te afecta tanto y que a mí me afecta mucho también. De la misma manera, yo por ahí soy por ahí violento en la respuesta, y vos has tomado un trabajo excepcional a través de las redes, especialmente en el Facebook, con tu página de Amando Nuestra Cultura Judía, como una forma de llevar luz ante tanta oscuridad. Y quería saber cómo se te ocurrió empezar con esto, ¿por qué?
Bueno, yo antes de esta página tenía otra página sobre valores universales que se llamaba 365 días de valentía moral. Y ahí fue cuando me contacté con Jorge también. Siempre me ha importado mucho eso, exactamente por dónde vengo y porque soy judía y porque veo lo que pasa. La historia de esta página es que la había fundado una muchacha que a los tres, y ponía de vez en cuando cosas, y por razones personales ya no la quería seguir. Y cuando me di cuenta de eso, yo le dije, mira, déjame ayudarte mientras tienes problemas. No, quédate con ella y haz lo que quieras con ella. Me la regaló, pero tenía en ese momento como 4.000, 3.800 personas, algo así.
Claro.
Entonces, seguidores. Entonces, así empecé, pero lo que yo trato de mostrar en Amando Nuestra Cultura Judía es que la gente tenga la opción de ver el otro lado de la moneda en todo lo que tiene que ver con los judíos y con Israel. Que sepan, y hay mucho interés, es increíble porque la página no está, los seguidores y los miembros y los visitantes no son solo judíos. Hay muchísima gente que le interesa porque no han conocido un judío en su vida, porque solamente saben que existe la Biblia. Entonces, hay muchísima gente y muchos evangélicos también. Muchísima gente a la que yo le explico lo que es un poco de la cultura, actores, obras de teatro, situaciones en Israel, algo de religión, un abanico de posibilidades. De Sefarad, para que puedan saber qué es el judaísmo, quiénes son los judíos, cómo son los judíos, cómo eran y cómo son ahora y cómo somos ahora, algunos cantos, nuestras oraciones, nuestro acercamiento a Dios, recetas de cocina. La idea es no solamente tocar el antisemitismo. Y de hecho yo tengo, no quiero convertirme en una página roja. Hoy en día hay muchísima gente que dedica toda la información a lo que está pasando actualmente en Israel. Yo pongo algunas cosas, pero en verdad lo que yo quiero es que se nos conozca desde otro punto de vista. Lo que los medios no muestran, lo que no saben de nosotros, desmitificar muchas de las cosas que han creído siempre y que han leído y han escuchado por los medios de comunicación. Claro. Esa es la idea de Amando Nuestra Judía.
Bueno, yo perdón.
Debo decir con mucha satisfacción que yo, si bien filtro mucha gente que no puedo saber cómo es su perfil, ni si son espías que quieren llegar a la página, ya estoy con 15.000 personas. Y realmente para mí no es tan importante porque la gente lo multiplica a otra gente y no son seguidores constantes, pero sí recibe la información es difundida.
Sí,
eso es lo importante.
De todas maneras, si le podés cambiar la mente a una sola persona, ya el éxito es impresionante.
Eso es lo que yo siempre digo, que si una persona le cambio o le aclaro algo que ni sabía o no se imaginaba que pues tenía que ver con el judaísmo o que han hecho o los inventos o nada más. Yo digo que si no existiera Israel, cuántas enfermedades no habrían dejado de ser curadas.
Claro.
O cuántas tecnologías no hubiesen existido, pero Israel sobrevivirá y prevaleceremos.
Sí, vos sabés que eso me hace acordar a un, digamos, a cosas que me contaban, porque por mi generación, digamos, yo viví de muy chico lo que es la dictadura militar acá en Argentina, pero me contaban los mayores que cuando hacían el servicio militar, los militares en su mayoría eran antisemitas, no querían a los judíos, pero amaban la tecnología militar israelí. Fíjate vos.
Ajá. Así, bueno.
Sí. Es ese tipo de cosas que son medias raras. Y te pregunto ya, medio...
Y perdóname, porque la gente cuando necesita curarse, también quiere asistir a los médicos judíos. Pueden ser antisemitas, pero no van a dejar de ir a un médico judío, porque piensan que ellos saben. Mira, yo quiero comentar algo aquí.
Dale.
Y tiene que ver con no salió una sola vez, un video en el cual en Estados Unidos, en la calle le preguntaban a la gente cuántos millones, cuántos judíos habían en el mundo actualmente. Y es impresionante las respuestas que tú escuchabas de la gente. Hablaban de cientos de millones, de mil millones. O sea, la gente es bruta, ignorante, y nosotros somos poquísimos. Lo que pasa es que hacemos mucho ruido. Eso es todo.
Pero hacemos
15 millones.
Hacemos ruido del bueno, en realidad. Lo que pasa es que somos mal interpretados.
Sí, y la verdad que, lamentablemente, cuando Israel explica, muestra, no lo creen. No lo creen la gente que no lo quiere creer. Entonces, por eso, durante muchos años, la gente ha criticado a Israel, que no hace más publicidad y que no habla más de las cosas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si cada vez que ponen algo dice eso es montaje, eso es mentira, Claro. Eso es perder el tiempo en gastar pólvora en zamuro, como se dice.
Sí, acá hay una frase muy similar, pero bueno, los judíos somos medios tosudos y lo seguimos haciendo igual. Lilian, me queda lugar para la última preguntita, porque ya se nos termina el tiempo y sé que me vas, como me has prometido cuando tengamos que hablar de Shoah específicamente, vamos a hablar específicamente de eso, pero me gustaría, como mensaje final, después de todo esto del 7 de octubre, todo lo que hemos vivido y esta tristeza que cargamos encima, quiero saber si Lilian Rotter todavía guarda esperanza para que haya paz alguna vez.
La esperanza, aunque suene bien trillada la frase, no se pierde. Y nosotros, como pueblo judío, hemos tenido montones de milagros y hemos sobrevivido a montones de imperios y montones de pueblos que han querido acabar con nosotros. Y es lo que te dije antes, yo siempre soy positiva. En realidad, creo que se va de la oscuridad a la luz. Y eso nos ha pasado montones de veces durante antes del Estado de Israel y durante el Estado de Israel. Es impresionante que un Estado tan pequeño, tan pequeñito y con tan poca gente pueda estar rodeado de enemigos, y aparte de rodeado también fuera de las fronteras, y todavía exista. Y es porque nosotros, aunque no me gusta decirlo, Dios nos cuida. Nos están mandando algo para que aprendamos como pueblo a unirnos más, a entendernos más, a colaborar entre nosotros más. Pero yo creo que yo estoy segura que al final de esto vamos a salir fortalecidos y el mundo una vez más se va a dar cuenta que Israel y el pueblo judío están aquí para quedarse eternamente.
Lilian, querida, muchísimas gracias por la nota. La verdad que se me hizo cortísimo tanto para charlar, así que seguro nos vamos a comunicar nuevamente. Te mando un beso grande.
Saludos a todos los radioescuchas.
Bueno,
un besote.
Muchísimas gracias desde Miami, okay. Lilian Rotter con ustedes. De esta forma nos vamos a ir a la última tanda del programa con una música como que no se llama, es un cover de Omer Adam, que lo cantó en una de las bases militares para los soldados combatientes, orando por el regreso de los secuestrados. De esta forma, última pausa del programa.
קשת בשיער כמו שהיינו ילדות, כשהנהר היה נהר והשדות היו שדות, הכוכבים יפנו הבת כשהסתכלת, איך הפנים בתחתונים יורדים לים, שמתמכרת אל האסור, לא ברור, אי אפשר, עד הסוף הזה התור המרסק, תמיד בלבלת אותם בטור, שרקו מתחת לחלון שלך, פרחו בך לחיי מפרסק, ובאותו הסתם, חתנו באותה סירה, היינו שתיים אוהב, אז כל אחת לפי תורה, והסודות היו סודות, היו סודות, היו סודות, רק את נשארת אותו דבר, אותה קשת בשיער, כמו שהיינו ילדות, נשארת נהר, תמיד היו לך שתי גדות. מספר מזל כזה שמבקשים איתו דברים שרק אפשר לחלום בלב, והשירים היו עולם שמסתובב כמו קרוסלה, הכאב היה כאב היה שמחה, גיליתי את הפריחה הראשונה שלי, חיכיתי בתחנה כשהם הגיעו לסוף, את הבנות הצדדיות של המושב עם שיר קטן ועם סיכוי גדול לשיר אותו בסוף, ובאותו הסתיו חתרנו באותה סירה, היינו שתיים אוהב, אז כל אחת לפי תורה, והסודות היו סודות, היו סודות, היו סדות, רק נשארת אותו דבר, אותה קשת בשיער, כמו שהיינו ילדות, נשארת נהר, תמיד היו לך שתי גדות, קלענו לאותה מטרה.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos al aire nuevamente. Primero pedir disculpas porque me he equivocado en el tema musical de la pausa anterior. Era la canción que se llama Dos Bancos, de Miri Mésica y Keren Peles, dos grandes amigas que se juntaron para hacer un tema musical en homenaje a Yonat Or, una mujer increíble que fue asesinada en su casa en el kibbutz Bari este 7 de octubre. Esa fue la canción que escuchamos en la pausa anterior. Y entramos en el último bloque, que yo lo he llamado Desarmando Mitos. Y en este caso vamos a hablar de la famosa acusación que aparece especialmente en redes sociales y en algunos grupos de izquierda y en algunas manifestaciones pro-palestinas, cuando dicen que Israel comete genocidio en Gaza. Así que, para no responder yo directamente, tengo acá el audio de un especialista y un gran amigo, que es Gabriel Ventas Gal, de Atzada Yaini, de la página Del Otro Lado, que nos cuenta un poco cómo es que viene este tema de genocidio. Así que le pido al operador que nos ponga el audio de Ventas Gal.
Sobre Israel opinamos todos. Algunos no opinan, acusan y demonizan al asegurar, convencidos, que Israel está provocando un genocidio contra el pueblo palestino. El término genocidio tiene una definición legal específica, según el derecho internacional. Leemos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas de 1948, en su artículo 2, que son actos específicos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Podemos ver que la definición remarca la palabra intención. No caben dudas que los turcos tenían la intención de asesinar a los cristianos armenios durante la Primera Guerra Mundial. Los nazis deseaban eliminar hasta el último bebé judío y para eso montaron la peor maquinaria criminal jamás conocida. Veamos las intenciones de Israel. Si el Estado de Israel quisiese hacer un genocidio del pueblo palestino, posee las capacidades militares para ejecutarlo, en cuestión de segundos. Según distintas evaluaciones, Israel posee varios centenares de cabezas nucleares. Piensa con un poco de lógica. Si lo desease, Israel podría lanzar una pequeña bomba táctica aniquilando toda presencia palestina en Gaza. Israel posee las capacidades, pero no tiene las intenciones. Los palestinos de Hamas tienen las intenciones, pero no tienen las capacidades. De hecho, cuando disfrutaron de unas horas para manifestar sus deseos, degollaron, violaron y cremaron. Sigamos intentando pensar de forma lógica y racional. Si Israel estuviese ejecutando un genocidio palestino, tendríamos cifras demostrables. Una persona puede argumentar que toda muerte humana es un genocidio, pero aquí no estamos para escudriñar las capacidades poéticas de las personas. Aquí nos enfrentamos a una acusación que cuestiona la brújula moral de quien emite tal libelo: 1,5 millones de armenios, 6 millones de judíos. Revisemos las cifras. La población palestina de Judea, Samaria y Gaza en 1950 llegaba al 1 millón de personas. Hoy son 5 millones. En 1997 vivían en Gaza 1 millón de palestinos y hoy suman 2.2 millones. Los números hablan por sí solos. Si Israel estuviese haciendo un genocidio, sería una acción de suma incompetencia por parte de un país que se destaca por su exactitud tecnológica. Lo mires por donde lo mires, acusar a Israel de genocidio carece de sentido. Sin embargo, debemos hacer un ejercicio mucho más importante. Veamos por qué alguien se atreve a afirmar tal barbaridad. Podemos describir a quien difunde este libelo en base al síndrome del espejo. Imagínese que usted es un europeo. Usted sabe que en sus tierras han sido asesinados judíos durante las cruzadas, la Inquisición o la Shoah. Usted, sus padres o sus abuelos simpatizaron con los que ejecutaron tales matanzas, no hicieron nada para evitarlas o aseguran que no podían hacer nada para ayudar. Si usted se encuentra dentro de este importante grupo de personas, le sentará bien que ahora sean los judíos los que hagan lo mismo y que ahora infrinjan un genocidio. Quizás de este modo la culpa no sea tan pesada. Puede que usted no sea europeo y, sin embargo, si repite convencido este libelo infundado, ¿qué lo diferencia de los que en la Edad Media decían que los judíos asesinaban niños para hacer panásimo? ¿O los que afirman que los judíos dominan el mundo? ¿O los que aseguran que crearon la peste negra o el coronavirus? Todos ellos compran manzana podrida. Todos ellos defienden posturas falsas que les ayudan a justificar la matanza de judíos. Presta atención que quien acusa a Israel de genocidio a grito pelado, cuando tiene que condenar al Hamas por su barbarie, habla con la boquita chica. Hay otra razón que explica que personas difundan el libelo del genocidio. Están copiando el modus operandi nazi. Antes de asesinar a 6 millones de judíos, los nazis convencieron a parte de la población iluminada que los judíos no eran seres humanos, eran una subraza cercana a un virus. La deshumanización dialéctica fue anterior a la ejecución física en cámaras de gas. Imitando la propaganda nazi, quien inventa que los judíos hacen un genocidio pretende deshumanizar al Estado de Israel para que sea más legítimo, cómodo o soportable la idea de destruir a dicha nación. Sobre Israel opinamos todos. Es hora de poner el foco en los aspectos psicológicos y morales de quien acusa a los judíos. No lo dudes, en el pasado, el que hoy acusa de genocidio haría silencio, sería cómplice o no se inmutaría frente a un genocidio verdadero. No importa si el demonizador es un profe del colegio o un premio Nobel, son la banalidad del mal y de esa forma deben ser señalados.
Bueno, escuchamos a Gaby Ventajal hablando de esta famosa acusación de genocidio. Y yo voy a hacer un llamado a la solidaridad desde Shalom Paraná, porque independientemente de que la gente pueda creer o no de genocidios, de matanzas y de cárcel a cielo abierto y todas esas pavadas que se siguen diciendo, nosotros vamos a buscar a través de la radio alguno del pueblo palestino que quiera hacer la paz con Israel. Alguno solo que no quiera del río hacia el mar, o sea, ahogar a todos los judíos de Israel, sino que quiera convivir. Así que si ustedes encuentran alguno, 343-431-402, estaremos esperando nombre y contacto, y yo les aseguro que de a dos es mucho más fácil reconstruir en vez de destruir, no más túneles del terror, sino puentes de unión. Y con el pedido de siempre que devuelvan los secuestrados, que los estamos esperando, nos despedimos hasta... No sabremos, porque todavía no sabemos si vamos a entrar en receso o no, pero bueno, o hasta el martes que viene, o hasta el año que viene, nos despedimos ahora sí con el tema que habíamos dicho antes, el cover de Homer Adam, ¿cómo que no? El programa 150 llegó a su fin. Adiós.
ואיך שלא אפנה לראות תמיד איתה ארצה להיות שומרת לי אמוני לא מתרוצצת בגן וגם אני בין הבריאות לא מתפתה לאחרות גלים עולים חולות נעים מפשט הרוח בעלים ובלילות ובלילות עולות עולות במנגינות וזרם דק קולח ותפילותיי לרוח נענות וכל אחד עסוק בענייניו אל הרופא הכי טוב במדינה אוי 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 בכדי לחשוף אוי 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 עד הסוף אך התמונה לא משתנה
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.